A lo largo de los 50 años de actividad terrorista de ETA, la banda ha declarado media docena de treguas de mayor o menor duración. Hubo incluso una que solo afectó a Cataluña. Una de estas treguas fue la que la banda decretó en septiembre de 1998, tras la declaración de Izarra, y que fue un intento de diálogo en Suiza que no fructificó en nada. Tardó un mes y medio tras declarar que volvía a las andadas en cometer su primer atentado. El 21 de enero de 2000, la banda hacía estallar un coche bomba en Madrid, causando la muerte del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Pedro Antonio Blanco, 47 años, estaba casado y tenía dos hijos, Pedro de 11 y Almudena, que entonces tenía 15 años. Almudena Blanco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Almudena, ¿cómo recuerdas tú, aunque tenías 15 años, eras jovencita, igual precisamente por ello, cómo recuerdas tú aquel 21 de enero de 2000?
Bueno, yo lo recuerdo como empezó como un día normal. Yo me preparaba para ir al colegio y mi padre salió por la puerta pues a su hora habitual, las 8 menos 10 de la mañana. Y entonces, a los 10 minutos exactamente, estaba yo, ya te digo, preparándome para ir al colegio y sonó un ruido muy fuerte, como un golpe muy seco, y la verdad es que nosotros, que vivíamos en una zona militar, sabíamos distinguir ese tipo de sonidos porque no era la primera vez que oíamos un atentado cerca. Entonces, inmediatamente después, pues vimos la columna de humo porque el atentado fue a dos manzanas de mi casa. Y así fue, ya sabíamos, ¿no?, de lo que se trataba, pero no nos imaginábamos que nos había tocado a nosotros. Y ya está, y yo salí al colegio y mi madre enseguida, venga, todo el mundo al colegio. Y nada más, fue la noticia, me la dieron cuando yo ya llevaba unas horitas en el colegio. Mi hermano, que ese día estaba en casa porque estaba malito, sí que lo vivió más de cerca sus primeros momentos porque se despertó con el sonido. Entonces mi madre, por intentar entretener un poco al entonces niño, pues le puso los dibujos animados en la tele y creo recordar que cortaron la emisión para dar el nombre de la víctima. Entonces él fue cuando vio la foto de mi padre en la televisión y corriendo fue a decirle a mi madre, pues mamá, que dicen que es papá. Eso yo creo que es uno de los momentos más complicados de ese día, aunque yo no lo viví con él, pero me lo puedo imaginar. Y bueno, ese día, a partir de ahí, ya fue un día de terrible. La verdad es que hay muchas lagunas, ¿no?, en ese día, porque en mi memoria, porque algunas cosas deben doler demasiado y en la mente no me deja recordar. Pero sí que te puedo contar el llegar a mi casa y ver la casa llena de compañeros de mi padre, un mogollón de uniformes, un montón de personas, y yo pensar que él no había muerto. Yo sabía que había sido víctima de ese atentado, pero a mí nadie me había dicho claramente que había sido asesinado. A mí, yo tenía la leve esperanza de que estaba herido. Y yo recuerdo decirle a mi madre, mamá, ¿qué haces aquí? Papá estará solo en el hospital, vámonos. Y ella me miraba, negó así con la cabeza y yo ya pues comprendí, ¿no?, que lo que había sucedido ese día.
Almudena, cuando pasa la confusión de ese primer día, de esos primeros días, ¿cómo es el día a día después? Tu madre, imagino, también joven, como lo era tu padre, con un hermano de 11 años, tú con 15 entrando en la adolescencia. ¿Cómo fueron esos primeros años?
Pues mira, los primeros días más cercanos fue como vivir en una nube, como ver una película. Esa es la sensación. Pero mi madre enseguida nos empujó y gracias a que lo hizo ella, a llevarnos a seguir con nuestras vidas, con el día a día del colegio, de las obligaciones, de lo bueno y lo malo, ¿no?, de los días. Y es verdad que nos costó un poco, pero luego ya, pues, el paso de los años, pues han sido muy difíciles. Yo creo que para ella, que se quedó sola con nosotros dos, pues muchísimo. Yo tenía 15 años, efectivamente, y entraba en la adolescencia, pero a mí se me cortó de raíz y todo el mundo que me conoce lo dice, ¿no?, de aquel tiempo. Yo maduré muy rápido, enseguida como que me hice muy responsable por la situación. mi hermano, que era muy pequeño, pues claro, había que estar ahí apoyando a mi madre de alguna manera. Y es verdad que con el tiempo te metes en tu rutina diaria, en tu vida, y gracias a Dios puedes rehacer tu vida. Yo he sido, soy feliz, o sea, yo me he casado, tengo unos hijos, mi hermano tiene una vida hecha, tiene su pareja, y hemos conseguido que con aquel atentado no nos que nos dejaran vivir, porque eso sí que no lo íbamos a consentir, ¿no? Que nos enterraran ese mismo día a los cuatro, porque nosotros nos merecíamos vivir. Y además yo siempre lo pienso, creo que a mi padre le haría feliz y le hará feliz ver que nosotros hemos conseguido superar, gracias al apoyo de mi madre en primer lugar, que es lo más, que siempre lo digo, es gracias a ella yo estoy aquí y he sido una persona creo que más o menos normal, con mi trabajo, mis hijos, mi familia, mis amigos, y puedo decir que soy una persona feliz. Pero es verdad que los años van pasando, parece que han pasado 21 años, y dices, es mucho. Pero a mí todavía me sigue doliendo mucho acordarme de él en ciertos momentos, cuando ahora que tengo hijos que no tienen un abuelo, ¿no? Mi padre era muy niñero, muchísimo, y me da muchísima rabia, me da muchísima pena que ellos no lo puedan disfrutar. Pero es verdad que yo he conseguido, creo que todos hemos conseguido, que no nos hundieran la vida del todo, que pudiéramos rehacerla con actitud positiva, porque si no nos vencen dos veces, ¿sabes?
Almudena, tú, hablando de tus hijos, ¿les has contado ya, o igual son pequeños, que su padre murió en un atentado de ETA?
Pues yo tengo dos, uno que ahora tiene 11 y otro que tiene 4. El de 4 no, todavía no, pero al mayor sí. Al mayor no, al principio le contábamos que el abuelo estaba en el cielo porque había estado malito y un poco para maquillar, ¿no? Porque era pequeñito, pero mi hijo, precisamente oyendo una entrevista de mi madre en la COPE, escuchó la palabra ETA y unida al nombre de su abuelo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí sí que yo le fui explicando, y todavía a día de hoy él entiende la parte sentimental del asunto, ¿no? A él no le vamos a meter en temas de política ni de terrorismo puro y duro profundo, porque todavía tiene 11 años, pero sí que lo entiende. Sí que ha estado en algún homenaje que se le ha hecho, cuando le pusieron la placa esta al Ayuntamiento de Madrid, en el lugar del atentado él estuvo, y yo procuro hablarles de él mucho, y tengo fotos en casa, y le digo, ay, si el abuelo te hubiera visto ahora que ha sacado unas notas estupendas, ¿no? O qué contento se hubiera puesto. O sea, yo les hablo de él. Lo que pasa es que es muy complicado porque Mario, mi hijo el mayor, no lo conoce, y él se hace la idea que yo le he transmitido de él. Pero yo creo que le llega, por lo menos que no quede de mi parte, ¿no? Hacer el esfuerzo de que el abuelo está en el cielo, pero también está en casa, ¿no? Y en mí misma también.
Almudena, volviendo a tus 15 años, aquel año del atentado, con esa edad, ¿tú te das cuenta de lo que hay detrás? Ese miedo que podía trascender a la sociedad porque la banda terrorista atentaba cuando podía y en donde podía, el haber golpeado tan cerca con la muerte de tu padre, ¿uno se da cuenta de qué es eso y no otra cosa por la que ha muerto su padre?
Sí. Nosotros habíamos visto, bueno, visto no, pero habíamos sido testigos de otros compañeros de mi padre que habían sido asesinados así, compañeros suyos de la promoción, y yo sí que conocía lo que era el terrorismo de ETA. Ya te digo que yo he escuchado, viviendo en zona militar, pues anterior al atentado de mi padre, otros dos. También hemos vivido con ciertas medidas de seguridad que, aun viviendo en Madrid, que parece que era vivir más fácil en este sentido que en el País Vasco, sí que, pues yo qué sé, teníamos la típica linterna grande que mirábamos debajo de los bajos del coche cuando lo íbamos a coger. Todos los días de mi vida, yo no recuerdo ir al colegio sin mirar los bajos del coche. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Pues si llegaba un paquete peculiar a casa, mi padre siempre lo cogía y se metía en su despacho, y nosotros nos mandaban a la otra punta de casa o a la calle, incluso. Yo sabía que mi padre podía ser objetivo de esto, pero creo que por la edad tampoco lo pensaba mucho y no entendía del todo el trasfondo del terrorismo de ETA. Las razones o las sinrazones, y luego todo el conflicto político, yo eso no lo entendía. Yo lo he ido entendiendo con el paso del tiempo, que me he ido haciendo mayor, he ido intentando leer, he conocido gente de todo el entorno de víctimas del terrorismo y de gente importante que sabe y he aprendido con el tiempo. Pero yo sí que era consciente, ¿no? Mi padre, yo sabía de las medidas de seguridad de él. Yo nunca le vi en uniforme, vestido de uniforme de pequeña, muy pequeña, no lo recuerdo, porque era una de las medidas básicas, ¿no?, de seguridad, ¿no? Él se cambiaba y se ponía su uniforme en donde trabajara. Entonces yo sabía que existía esa presión, pero yo la viví como algo natural, aunque suene raro. Bastante natural porque nací en eso y así fue.
¿Y esa presión en algún momento en la familia, recuerdas, Almudena, si se traducía en miedo? No sé si entre vosotros los hermanos o erais quizá Pedro demasiado pequeño.
Bueno, no, yo no recuerdo en mi casa miedo, nada, no. Yo creo que mis padres lo hicieron súper bien. No transmitían a mí, yo no he tenido nunca esa sensación de miedo. Ya te digo que para mí era normal lo de la linterna debajo del coche, que si lo piensas fríamente, yo tenía compañeras que venían con nosotros y miraban a mi madre a lo mejor y decían, ¿qué hace? Y yo contestaba, nada, está mirando. Pero para mí era como algo natural y suena duro porque nadie debería acostumbrarse a vivir con aunque sea un pequeño nivel de amenaza, ¿no? Pero es verdad que yo me eduqué en eso, en la normalización, si quieres, pero yo creo que mis padres lo hicieron para que no tuviéramos ese miedo ni esa angustia de pensar que alguien podría venir a por nosotros, ¿no? Y lo hicieron bien, a mi parecer.
Oye, a tu padre, el Ayuntamiento de Madrid le dedicó una placa en su memoria en el lugar donde murió asesinado por la banda terrorista. ¿Tu percepción del trato de la sociedad con las víctimas, Almudena, cuál es?
Uf, eso es un tema muy difícil. Creo que antes, cuando ETA estaba activa, sí que la gente tenía más conciencia, estaba más sensibilizada también. Ese miedo de que cuando ETA empezó a hacer atentados ya generales, ¿no?, que podía tocarle a cualquiera. Yo creo que la sociedad estaba más sensibilizada. A ver, afortunadamente ETA ya dejó de matar hace unos años y no seré yo. Evidentemente, para mí es de las mejores noticias. Pero creo que a raíz de eso, a la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones, la gente joven, pues ha caído en el olvido, en la apatía. Para mí, a veces yo, si hablo con gente, e incluso con amigos míos, noto esa mirada de, bueno, pobre, es que creo, no va a ser objetiva. No lo voy a hacer, no lo puedo ser. Y además mi deber es machacaros todos los días para que no se os olvide que hasta hace nada aquí sufríamos todos mucho. Y creo que la sociedad ha seguido su vida de manera natural, que es lo que tenía que ser, pero también se ha acomodado en el olvido y en la apatía, en referencia a esto, ¿no?
Los políticos, Almudena, muchas veces hablan del perdón para continuar hacia adelante. Yo no sé si en vuestro caso, Almudena, la familia y tú en concreto, se puede perdonar una cosa así.
Pues mira, en mi casa somos todos católicos, mejores o peores, ¿no? Y yo siempre he dicho que el perdón es algo personal. Cada uno, para empezar, para que tú perdones a alguien, te tienen que pedir perdón desde la sinceridad, desde el respeto y de verdad. Este caso, no, para mí personalmente, y creo que para mi familia en general, no cabe ningún perdón porque nadie va a venir a pedirnos perdón porque no tendría ningún sentido. O sea, nosotros el perdón no lo necesitamos. Yo creo que es un invento del político de turno para maquillar, para poner bonita la situación. Yo creo en la justicia y ya está, en este caso, claro. Yo creo, a nosotros no nos interesa ni nos va a cambiar la vida porque el asesino o los asesinos de mi padre nos escriban una carta pidiendo perdón, porque yo ese perdón no me lo voy a creer porque no es cierto y no lo necesito. Yo lo que necesito es la justicia. Y ya está. Lo del perdón, cada cual en su conciencia, en su corazón, lo puede ejercer o no. Yo, desde luego, no lo ejerzo, la verdad.
Si tuvieras, Almudena, la oportunidad de preguntar a los que apretaron el botón que hizo explotar el coche bomba que mató a tu padre, si tuvieras la oportunidad de preguntarles algo, ¿qué les preguntarías?
Alguna vez lo he pensado yo. Yo sí que me he planteado eso, pero no lo voy a... O sea, no lo haría nunca, ¿no? Pero si tuviera alguna vez que hacerlo, les preguntaría si les ha compensado. Si el objetivo el veneno que les metieron en su cabeza y la mentira de la independencia y todo ese rollo abertzale nacionalista que les llevó a matar, entiendo, les ha compensado. Si se sienten vencedores, es solo eso. O sea, realmente no tendría mucho más que decirles, ¿sabes? Porque para lo demás no existen. No, para mí no son interlocutores válidos en mi vida. Entonces, si tuviera que hacerlo, le preguntaría si les ha compensado solo.
Y si tuvieras la oportunidad de contarle a tu padre lo que se ha perdido en estos 20 años, ¿qué le dirías?
Pues le enseñaría a mis hijos. O sea, eso es lo primero que haría. Y le contaría que acabe la carrera también. Y le presentaría a mi marido, que le iba a encantar. Porque se parecen muchísimo. Como personas se parecen muchísimo. Y eso haría. Mis hijos y mi familia. La verdad que para mí es mi gran triunfo. Y creo que para él también lo sería. Desde luego.
Pedro Antonio Blanco tenía 47 años cuando la banda terrorista ETA lo asesinó. Estaba casado y era padre de dos niños, de dos hijos, de Pedro, de 11 años, y de Almudena, que entonces tenía 15. Almudena Blanco, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Gracias a vosotros por darnos voz. De verdad, muchas gracias.